¿Podré volver a practicar el deporte que me apasiona? ¿Volveré a ser el que era? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional, me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Hoy hablamos sobre el miedo a no volver. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Pues ya estamos por aquí en otro nuevo programa en Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, y además estamos los dos muy agradecidos a todo el público que cada semana nos sigue, que están muy pendientes de los temas y también, sobre todo, ayudándonos a descubrir con sus preguntas nuevas inquietudes. Os recordamos que tenéis un número de teléfono donde nos podéis enviar mensajes con propuestas para que tratemos en los podcasts. Os lo recuerdo, es el 640-954-614. 640-954-614. Ahí nos podéis escribir. También recordáis que tenemos una cuenta en Instagram donde también nos podéis seguir y escribir. Así que estaremos muy, muy atentos. Fernando, te voy a decir algo. Tengo miedo a no volver.
Qué frase más buena, ¿no? Tengo miedo a no volver, ¿no? ¿Cuántas veces la...? Yo por lo menos la he escuchado muchas veces y supongo que tú posiblemente también, ¿no? El tengo miedo a no volver, ¿no? El miedo tiene una función muy buena cuando es funcional, cuando nos ayuda, es adaptativo, ¿no? Pero el miedo cuando es desadaptativo nos bloquea y nos genera un problema muy grande, porque el miedo está relacionado con la incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre, el cerebro no puede vivir en ella. Entonces, cuando los deportistas entran en incertidumbre, entran en una sensación de falsa de confianza y esto hace que pierdan toda la seguridad, ¿no? Y esto no solo repercute en su vida deportiva, sino que repercute en su día a día. O sea, repercute incluso en las relaciones que tienen con las demás personas, con sus allegados y con todo el mundo, ¿no? Y es simplemente por que en un momento dado piensan que a lo mejor no pueden volver, ¿no? Uh-huh. Y vuelvo a decírtelo, creo que esto es algo que aunque muchas veces la gente te dice, no, eso a mí nunca me ha pasado, ¿no? Es algo que algún día llega, no sabes cómo, ¿no? Pero se instaura ahí y es brutal, ¿no?
Así es, y es que en el deporte esta frase nos la decimos mucho, sobre todo a nosotros mismos, cuando aparecen las lesiones, ¿no? Algo con lo que el deportista tiene que convivir, sí. Entrena y se prepara para que eso no suceda, pero al final en muchas ocasiones situaciones que están bajo su control o no, pues pueden provocar lesiones. Y cuando estás ahí, que todos los deportistas hemos estado en el sofá de nuestra casa, tumbados, sin poder hacer lo que realmente nos gusta, la cabeza, Fernando, empieza a echar humo, ¿eh?
La cabeza funciona de una determinada manera, ¿vale? Como todos sabemos, la atención es uno de los parámetros más importantes de cómo funciona nuestra cabeza, ¿no? ¿A qué atendemos, verdad? Entonces, cuando nosotros atendemos, hay dos redes. Está la red que enfoca tarea, la RET, red enfocada a tarea, y luego está la red neuronal por defecto, la RND, ¿no? La red neuronal por defecto es una red que aparece cuando tú no estás enfocando en nada. O cuando tú, cuando enfocas en una tarea, esa tarea o te estresa demasiado o genera apatía en ti. O sea, cuando tú estás en una situación y fluyes, tú no te preocupes que la atención se mantiene, ¿no? La gente me dice, es que quiero estar concentrado. Digo, muy fácil, fluye. ¿Sí? Cuando tú fluyes, la concentración se mantiene. Tú no pierdes la concentración por falta de concentración. Tú pierdes la concentración o porque generas apatía, se genera apatía, o porque generas estrés. ¿Vale? Yo a esto lo llamo Homer Simpson, ¿no? Quien haya visto Los Simpsons sabía que Homer Simpson decía, me aburro, ¿no? Y se iba, ¿no? Pues la atención hace lo mismo, el cerebro hace lo mismo. El cerebro, cuando tú le generas estrés, se quiere ir. Y cuando tú le generas apatía, se quiere ir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se va, ¿a dónde se va? Pues eso es el problema, ¿no? Que cuando estoy lesionado, pues se va ¿a qué? A la lesión. Y entonces empieza a generarme unos pensamientos, el ratoncito ese que tenemos en la cabeza empieza a correr, ¿no? Y empieza a generarte todos esos pensamientos, ¿no? Y da la casualidad de que el cerebro está hecho para gestionar las situaciones complejas, negativas, no positivas. O sea, el cerebro se hace para que nosotros sobrevivamos. Entonces, el cerebro, si tú le dejas, va a enfocar siempre en lo negativo. Entonces, claro, estás lesionado, ya de positivo tiene poco. Estás tirado en el sofá, o sea, no enfocas en ninguna tarea. Y dejas a tu ratoncito empezar a correr. Bueno, pues es la sopa perfecta para que a partir de ahí empiece el ¿y si no vuelvo?
Fíjate, yo no sé si algunos deportistas de los que nos escuchan están de acuerdo, pero yo recuerdo que había una primera fase, que era una fase de rabia, ¿no?
Sí.
De rabia, de por qué a mí, qué he hecho mal, por qué me ha tenido que tocar a mí esta caída, o por qué este jugador me ha hecho esta entrada. O sea, es una sensación como de culpa, ¿no? De por qué yo me he lesionado, ¿no? No,
Sí.
no, con la cantidad de deportistas que me rodeaban
A mí
y he
no,
sido yo,
a
¿no?
mí no.
Al final tienes que entender que tú estás ahí dentro de esos
Efectivamente, ¿no?
deportistas, ¿no?
Efectivamente.
Pero sí que, no sé cómo lo ves tú, Fernando, desde el punto de vista del psicólogo, yo creo que también había una parte en la que todo el mundo decía, no pasa nada, tranquilo. Bueno, yo decía, sí, hombre, algo pasa, sí. Yo creo que también necesito un tiempo para estar con rabia,
Para
un tiempo,
aceptar, para
¿no?
aceptar. Sí,
Claro, o sea,
estoy de acuerdo.
necesito un tiempo para decir, oye, claro que ha pasado algo, me
Claro,
acabo de
claro,
lesionar. O
claro.
sea, no era lo previsto.
Claro.
Entonces, muchas veces la gente por ayudarte, ah, no te preocupes, que solo te recuperas pronto. Esos ánimos, a mí en ese momento,
No sé de qué te
no,
quejas.
claro, no
Sí,
te quejes, podía haber
claro.
sido peor,
Efectivamente.
¿sabes? Pero para ti en ese momento esa lesión es la más grave que podías tener.
Hay una cosa, para mí los extremos son malos, ¿no? Entonces, ¿es tan malo el extremo de no pasa nada, sí, no sé de qué te quejas, podría ser peor todo lo que dices? O lo contrario, ¿no? O irte al otro extremo de vaya situación, ¿no? Hay una cosa que para mí es importante y es cuando tú te lesionas, tienes un pequeño duelo. Hay una pequeña pérdida emocional.
Estoy de acuerdo.
¿Por qué? Pues porque el deporte es emoción. O sea, tú haces deporte por una emoción. Luego puedes ganar dinero, luego te puede generar un beneficio social, ¿de acuerdo? Pero el principio básico es la emoción, con lo cual hay una pérdida emocional. Y las pérdidas emocionales en el cerebro se gestionan por un factor que se llama duelo. Y el duelo tiene cinco fases. El duelo, no el duelo en sí, sino la aceptación del duelo, ¿de acuerdo? Luego el duelo tiene más fases. Pero lo que es la aceptación del duelo tiene cinco fases, que están relacionadas con los sistemas. Nosotros somos un sistema. Un sistema cuando se desequilibra, y el duelo es un desequilibrio, lo primero que hace el sistema es intentar negarlo, intentar volver al equilibrio anterior. Entonces, escuchas todas esas frases, lo que tú acabas de decir, porque yo no puede ser, no, 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 el famoso no, 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 ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Yo, de hecho, cuando a mí me llama... Yo cuando a mí me llama un deportista y no me tiene que llamar o me deja una nota de WhatsApp, yo sé que el 90% de las veces es por algo negativo. Y las frases que escucho siempre es la no aceptación. No acepto esto, ¿no? Una vez que, no, que, lo, que se da cuenta de que es así, de que sí, que está lesionado, de que tal, está la furia. Entra la rabia, ¿no? La rabia de estar enfadado, ¿no? He perdido la temporada, ¿por qué en este momento, ¿no? Siempre, a ver, el momento siempre es malo, pero me centro en el momento, entonces, claro, pienso mis objetivos, ya no los voy a cumplir, ya no tal, entonces, la rabia. La tercera fase, para mí, es la más importante, porque es una fase de negociación, donde tú negocias tu situación, y dependiendo de dónde enfoques, si enfocas en lo que tienes, o sea, la lesión, o si enfocas en lo que no tienes, el deporte, lo cambia todo. Porque si tú enfocas en la lesión, te va a doler. Por eso tú dices, y estoy de acuerdo contigo, en que una persona cuando tiene una pérdida emocional, cuando tiene un dolor, hay que centrarse en ella y decirle, sí, si tienes que estar triste. O sea, nadie te puede decir que hoy salgas a festejarlo, ¿no?
Eso es.
Y incluso llora, no pasa nada. O sea, no hay ningún problema. Para eso están las lágrimas, ¿no? Pero eso siempre y cuando te centres en la lesión. No te centres en el deporte. Y me explico. Si nos centramos en la lesión, nos estamos centrando en el dolor. Todos los animales tienen dolor y el dolor sirve para una cosa, ¿vale? Sirve para gestionar las situaciones negativas. Pero el ser humano tiene un segundo factor, que es, tengo la capacidad de centrarme en lo que no tengo. Eso se llama dolor ausente. Y entonces lo que me duele es que no hago deporte. Y eso no es dolor, eso es sufrimiento. Y entonces sufro. Y ahí empieza el mal de todos los males, el sufrimiento. Porque entonces sufro por estar en el sofá, porque entonces sufro por ver la tele y ver a los demás competir, porque entonces sufro porque bajo al gimnasio y los veo entrenar, porque sufro porque me llaman porque estoy metido en un WhatsApp de grupo y me estoy enterando de todas las cosas que están haciendo todos los demás y que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, para mí ese sufrimiento es brutal. Y ahí empieza, yo creo que, la situación de cómo gestionar esa lesión.
Y luego también, Fernando, claro, cuando estás en un deporte es muy, muy habitual que compañeros o deportistas, a los que ahora mismo con las redes sociales tienes acceso, que hacen lo mismo que tú, hayan sufrido esa lesión.
Sí.
Entonces, es muy habitual que tú te empieces a comparar, ¿no? Y que a lo mejor hay pues un deportista que ha tenido tu misma lesión y que ha tardado mucho en recuperarse, que no ha vuelto a ser el mismo. Entonces, tú inevitablemente piensas, me pasará a mí eso. O sea, fíjate, porque él ha tenido lo mismo que yo, ¿no? Al final, un médico te va a decir, cada uno es de una manera totalmente diferente, son lesiones que aunque tengan el mismo nombre pueden evolucionar de manera diferente, pero tú sabes que es inevitable que pensemos
Sí,
en eso, ¿no?
es inevitable. Es inevitable o al revés, ¿eh? O al revés, me refiero.
En positivo también.
Uno que se recupera muy pronto y yo veo que ya no sigo esos parámetros. Y
claro.
Entonces ya no sigo esos parámetros, entonces yo ya no me voy a recuperar.
Ya.
Porque si no, tendría que estar ya como él, ya entrenando o ya haciendo, ¿no? Hoy las redes sociales, aunque nos conecten a los demás, hacen mucho daño por todo esto, ¿no? Porque nos generan, pues, una visibilidad, ¿no?, de otras cosas. Y tú lo has dicho, cada persona es única, es un mundo, las lesiones también son únicas. Aunque tenga la misma lesión que la mía, eso es una etiqueta. Luego realmente no tiene lo mismo que yo. O sea, ni la rotura es igual, ni lo que yo tengo es igual que tiene la otra persona. La etiqueta sí es la misma, porque estamos etiquetándolo, pero no el nivel de la lesión ni los parámetros específicos de la lesión son los mismos, ¿no? Entonces yo creo que el problema que tenemos muchas veces es el compararnos. La comparación es odiosa y en estas situaciones el deportista busca cómo compararse con otros para evaluar dónde está, ¿no? Y siempre que salga positivo, pues la comparación ayuda, pero cuando salga negativo empieza, el ratoncito corre más rápido.
Y luego yo creo que también es súper importante, o yo lo valoraba mucho, era la gente de la que dependía mi contrato, directores, managers,
pues
cuando te hablo a nivel profesional, pero también me imagino en otras categorías, como siempre hablamos aquí en este podcast de la formación, lo importante es que en ese momento todas esas personas te sigan recordando, oye, tú sigues siendo importante, ¿no?
Sí,
Yo
sí.
No recuerdo qué película es, pero hacen el ejemplo de arrugar un billete de 50
Sí,
euros, ¿no?
sí.
Y preguntan, oye, ¿este billete ahora cuánto vale, ¿no? Y dice, sigue valiendo 50 euros, está arrugado, está pisado, pero, o sea, la importancia que tiene seguir recordando al deportista en esos momentos, tranquilo, esto que te ha pasado, pues forma parte del deporte, seguimos confiando en ti, vamos a seguir esperándote, queremos que vuelvas, ¿no?
Sí, eso es fundamental, o sea, al final hay tres puntos que se utilizan hoy en día. Salieron de un estudio en Estados Unidos, en Florida, y hoy en día se utilizan a nivel de medicina. Tanto se utilizan que incluso se utilizan para el cáncer. O sea, se utilizan incluso para saber qué posibilidades tiene una persona de poder salir de la enfermedad. No quiere decir que salgas de la enfermedad, pero sí que ayudan mucho, ¿vale? El primero es creer. Si tú crees en lo que estás haciendo, tienes un punto. El segundo es querer, porque aparte de creer, tienes que hacer cosas. Entonces es querer hacerlas, ¿no? Porque no todas las cosas que vas a tener que hacer te van a gustar. Y el tercero es tener apoyo social. Esto es brutal. O sea, yo tengo que creer que puedo, tengo que querer moverme para salir de donde estoy, pero luego el apoyo social es... Yo creo que esto es fácil de explicar. Hacer un camino solo puede ser muy largo, muy complicado, ¿no? Porque hay días que no quieres caminar, que no quieres andar, que no quieres... Pero cuando vas con otras personas, parece que esas personas, el día que no es por uno, es por otro, siempre empujan, ¿no? Entonces el apoyo social es brutal. Entonces, cuando tú estás lesionado, si tú crees que puedes salir de la lesión, y si tú quieres salir de la lesión, una llamada de teléfono o una visita que te comenten o que te digan, por nosotros no hay ningún problema, seguimos contando contigo, recupérate, es la pata perfecta para tener el apoyo para que la persona salga de donde está, ¿no?
Y luego, Fernando, cuéntanos, porque claro, yo también lo veo, este momento, que tú no lo olvidas. Esos momentos, en los momentos en los que tú estás con un problema, en este caso con una lesión, con ese miedo a si vas a volver, ¿cómo esas personas que en ese momento están cerca de ti, que te demuestran esa confianza, ese apoyo, es muy difícil olvidarlas en el resto de tu vida? O sea,
sí,
te lo digo sinceramente.
Sí.
Y además, cuando tú eres capaz de regresar, o sea, el acelerador, para que nos entendamos en el deporte, ya no va al 100%, va al 200%, porque tienes tantas ganas de devolver esa confianza a ese equipo, a ese manager, a ese entrenador, que si realmente consigues recuperarte, tu rendimiento es que puede crecer incluso por devolver esa gratitud que han tenido contigo, ¿no?
El otro día me preguntaban qué era el liderazgo, ¿no? Y yo les planteaba que el liderazgo se crea todos los días, con tus acciones del día a día. Pero donde se sella es en una situación compleja. O sea, tú puedes hacerlo bien todos los días, pero cuando tú sellas el liderazgo es cuando hay una situación complicada, cómo tú la gestionas, ¿no? Y cuando tú eres líder, tienes seguidores. Entonces, cuando tú haces algo por una persona que está en una situación compleja, pasas a ser líder, porque pasas a tener un seguidor. Vas a tener una persona que quiere estar contigo, quiere apoyarte y quiere ir contigo donde tú vayas, ¿no? Entonces, cuando tú ayudas a una persona en una situación de ese tipo, lo que acabas de hacer es un principio básico de que la persona te tenga ahí guardada. Piensa que, yo siempre lo digo, ¿no? De copas todo el mundo se apunta, ¿verdad? O sea, cuando salimos para tomar algo, todo el mundo se apunta. Ahora, cuando planteas otras cosas, ¿no? Las cosas cambian, ¿no? Bueno, pues esas personas que van a esas otras cosas, ¿no? Que están ahí, ¿no? Cuando otros no están, no voy a decir que desaparecen, simplemente no están, es la diferencia. Y esas personas son las que tú guardas, ¿no? Yo tengo un amigo que dice la palabra hermanos, ¿no? Son mis hermanos, ¿no? Y es verdad, o sea, esas personas son al final tus hermanos. No son hermanos de sangre, pero son tus hermanos, sí, sí. ¿No? Son tus hermanos. Entonces, ayudar a una persona cuando está en una situación compleja, yo creo que es algo, lo primero, muy satisfactorio, pero segundo, que luego es muy fácil que la vida te devuelva situaciones muy agradables de eso que has hecho, ¿no? Entonces, se genera un vínculo muy bonito, ¿no?
Y además, hemos escuchado a grandes deportistas profesionales que han conseguido recuperarse, pero que en ese momento se sintieron como un objeto, se sintieron como una máquina averiada.
Sí.
Tuvieron la sensación de que el equipo incluso se quería deshacer de ellos, porque a lo mejor ya no servían.
Sí.
Entonces, aunque se recuperan, cuando vuelven, les afecta psicológicamente muchísimo hasta el punto de tener que abandonar el deporte.
Cuando tú tienes un duelo, cómo gestionas el duelo y cómo se gestiona todo hace una cosa y hace que tú vuelvas emocionalmente o vuelvas sin emoción. Y la emoción es la que te une a los demás y la que te permite dar el 100%. Entonces, cuando en un duelo la marca, el patrocinador, ciertas personas no lo gestionan bien, pierden a esa persona. Y cuando digo que la pierden, no es que la pierdan como deportista. Igual sigue con ellos y sigue con la marca. Pero no está con ellos por ellos. Está con ellos porque al deportista le puede interesar. Y esto es importante que lo entiendan. O sea, la forma de que una persona esté contigo es por un patrón emocional. O sea, es el acercamiento psicológico. Tú quieres que una persona esté contigo, que te responda, solamente tienes que acercarte a ella psicológicamente. Y la forma de acercarte a ella psicológicamente es, lo digo con una palabra, es cuidarla. Y cuando menos que cuidarla, cuando la persona lo necesita, ¿no? Y cuando menos lo necesita un deportista que cuando está lesionado, ¿no?
Así es. Yo tenía un director deportivo que nunca lo olvidaré. Recuerdo que fue a buscar a un ciclista profesional al aeropuerto porque venía de una caída. Se acababa de caer en una carrera y se tuvo que retirar. Y hacía un tiempo había ganado una etapa en el Giro de Italia. Y nos contó, dice, voy a buscar a este ciclista al aeropuerto porque ha tenido una caída. Y dice, y el día que ganó la etapa no fui, porque sabía que había muchas pancartas y mucha gente allí esperándolo, pero no os imagináis lo que es llegar a un aeropuerto, a esa persona que hace pocas semanas tenía que caminar casi con la ayuda de la seguridad del aeropuerto, a ir a buscarlo unas semanas después, que viene de una caída, de una lesión.
Y no va a haber nadie.
Y no va a haber nadie. O sea, no sé, él me decía, no sé lo que le puede pasar por la cabeza en ese momento a ese deportista, ¿no? Entonces, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo que en esos momentos te quedas con esas personas, con esa imagen de él solo allí esperándote, ¿no? Yo creo que te quedas con eso. Oye, Fernando, y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo puede afectar cuando tú tienes otro tipo de problemas, ¿no? Presión, estrés, ¿cómo puede afectar eso a que seas más propenso a la lesión?
Pues, a ver, el estrés, todo lo que activa al cuerpo genera un gasto superior, pero también genera una cosa, y es que estoy pensando cómo explicarlo para que la gente lo entienda, porque es un poquito complejo, ¿vale? Y quiero que todo el mundo lo entienda. Imagínate que tú piensas que te sigue un león. Si tú piensas que te sigue un león, tu cuerpo va a estar siempre preparado para salir corriendo del león, ¿no? Uh-huh. Bien, pues el gran problema que tenemos es que si ese león está en mi cabeza, mi cuerpo está corriendo del león. Pero al correr del león está poniendo todos sus recursos en protegerme de que el león no me coma, no de lo demás. Con lo cual, digamos que dejo todas las puertas abiertas. Y entonces ahí entran las lesiones.
Es vulnerable, ¿no?
Sí. El sistema inmune lo tienes enfocado al león. Y el león es el estrés, ¿no? Entonces, sí, con el estrés te ayuda a vivir. De hecho, mucha gente me dice, no, yo es que así. Digo, no, así no. O sea, sí, me estás dando el 150%. Sí, estoy de acuerdo. Pero eres muy fuerte en este punto, muy débil en todos los demás. Entonces, cuando algo llegue aquí a la puerta, antes podías frenarlo y ahora no lo vas a poder frenar, ¿no? Entonces, pues existen roturas, roturas por estrés. Que yo conozco gente que tiene roturas por estrés y que tú dices, ¿cómo un deportista profesional puede tener roturas por estrés, ¿no? Pues tiene roturas por estrés. ¿Por qué? Pues por eso, por estrés. Porque al final enfoca en muchos otros sitios y lo que hace el sistema inmune es protegerle de todos esos focos donde la persona entiende, le está diciendo a su sistema inmune que tiene que enfocar. Y es que tengo un león, y el león es el estrés. Entonces, estar estresado, tener problemas en la vida, no gestionarlos de forma adecuada, cuando dicen a mí, mucha gente que me dice, no, yo puedo con esto. No, no, no puedes con esto. Sí puedes, sí, estoy de acuerdo contigo, sí puedes. La pregunta es, ¿cuánto te va a costar esto? O sea, ¿cuánto te va a costar? ¿Te va a costar una lesión? ¿Te va a costar la pérdida del equipo? ¿Te va a costar la temporada? O sea, ¿realmente merece la pena cuando esto se puede gestionar de otra manera, ¿no? Entonces, cuando un deportista tiene un problema personal, un problema familiar, un problema fuera del ámbito deportivo, ¿de acuerdo? No estamos hablando de entrenar. Ese problema tiene que aprender a gestionarlo, porque si no, ese problema va a repercutir prácticamente en su entrenamiento y antes o después posiblemente el deportista termine lesionándose.
Estamos aquí, ¿eh?, en psicología y deporte. Fijaos que cuando este podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid nació, era por eso, porque Fernando y yo decíamos qué importante es la psicología para todo, y hoy estamos descubriendo en este nuevo programa Tengo Miedo a No Volver lo importante que puede ser tus problemas emocionales, cómo gestionarlos, porque pueden influir directamente en una lesión. O sea, hasta qué punto el aspecto psicológico es importante para los deportistas, sea cual sea su nivel. Fernando, antes hablábamos de aceptación y yo también quiero hablar, para ir cerrando este capítulo, de cómo afrontar eso, ¿no? Porque al final yo creo que lo que decíamos, estar en el sofá depende también mucho de la lesión, ¿no?, del tipo de la lesión, pero estar tumbado en el sofá a lo mejor no es la mejor forma de intentar afrontar esa situación, ¿no? Yo creo que también puede haber otras posibilidades que no te van a hacer mejorar, pero al menos sí que van a hacer que tú te encuentres mejor, que tu cabeza esté más distraída. Recuerdo que a mí me decía un deportista que sus negocios, fuera del deporte, cuando él tenía una lesión, tenía estos periodos que hablábamos de rabia, de aceptación y demás, pero enseguida podía o tenía las posibilidades de hacer otras cosas que tenían más que ver con el mundo de la empresa, pero que le ayudaban también, independientemente de su rehabilitación deportiva, a no estar constantemente pensando cuando salía de la rehabilitación, bueno, ¿y qué tal habrá ido hoy? ¿Y esto me habrá servido? ¿Y podré volver? O sea, yo creo que también buscar otras escapatorias a nivel psicológico es importante para afrontar esto, ¿no?
Sí, a ver, si el cerebro no tiene nada, como te he dicho antes, aburre. Y si se aburre el cerebro, ya he comentado lo que pasa, ¿no? Que aparece nuestro Homer Simpson interno y te saca todo, ¿no? Yo tuve un caso de una persona que me llama. Yo normalmente cuando las personas me llaman les pregunto ¿por qué? O sea, ¿por qué has decidido trabajar esto? ¿Por qué? Quiero entenderte, ¿no? Y un deportista internacional español que me llama y cuando le pregunto por qué me dice porque estoy lesionado, me voy a operar, me han dicho que en 3 meses no puedo tocar nada y entonces me he sentado y he planteado qué puedo hacer que no sea entrenar. Y entonces una de las cosas que puedo hacer sin entrenar es aprender a gestionar cosas mentales que hasta ahora no he hecho. Y entonces me pongo en contacto contigo, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque era un chavalillo joven, tenía de aquella 21 años, si no recuerdo mal, y dije, vaya, me pareció muy maduro, ¿no? Todo aquello que me planteaba. Luego la verdad es que era verdad, que era así, era un chico muy maduro, ¿no? Pero, ¿por qué digo esto? Porque os puedo contar 1000 casos de gente que incluso ha ganado campeonatos después de estar 3 o 4 meses lesionado. Y los ha ganado porque no ha parado de entrenar. O sea, el entrenamiento no solamente es físico. O sea, mi cerebro es el que ejecuta las acciones. Entonces, que yo no las puedo hacer físicamente no significa que no las puedo hacer mentalmente. Entonces, una persona que no puede entrenar físicamente sí puede seguir haciendo la misma rutina de entrenamiento en el sofá. Y esto es importante.
Importante, lo que sí, cuentas, ¿eh? Sí. No lo había pensado nunca.
Claro, porque la corteza premotora se activa con la vista. Con lo cual, todo aquello que yo vea, puedo sumergirme y hacer que mi cerebro se sumerja y yo pueda repetirlo. Ya cuento el caso de un deportista español que estuvo 3 meses lesionado, no se pudo mover durante 3 meses y todos los días le obligaban a ver a su competidor en la final, que posiblemente fuese su competidor en la final, cómo competía durante 3 meses. Le hicieron una proyección en tamaño real, se lo pusieron en la pared y estaba sentado viendo a la otra persona enfrente cómo competía. Todos los días. Y me acuerdo que cuando llegó a la final le preguntaron si le había resultado difícil y dijo, es que llevo entrenando con ella, con esa persona, llevo entrenando 3 meses.
Diría, está loco este hombre, que estaba lesionado.
Sí, entonces lo que quiero que vea la gente es que muchas veces pienso que como me he lesionado se acabó todo. No, no pierdas la rutina. O sea, haz que tu cerebro siga con esa rutina. El cerebro es muy fácil engañarlo, solo tienes que sumergirlo en la experiencia. Y hoy con la realidad virtual, con la aumentada, con las gafas 3D de 360, es facilísimo
Muchas posibilidades.
hacer que tu cerebro se meta en el deporte en un salón sentado en un sofá.
No, y luego, al final, fíjate, también una vez hablando con un recuperador de un equipo de fútbol de primera, me contaba eso, ¿no? Que dependiendo de la lesión, pero que muchas veces le decía al futbolista, bueno, pues nada, tal, que tengo el tobillo fastidiado, la rodilla. Decía, ya, tú lo has dicho, la rodilla derecha tienes fastidiada, pero el resto del cuerpo está bien. Por tanto, mañana a las 9 en el gimnasio. Porque vamos a hacer tren superior, vamos a trabajar el gemelo izquierdo, vamos a trabajar el gemelo de la pierna donde tienes la rodilla, porque todo el resto de tu cuerpo, y al final está comprobado que esa activación sanguínea, ese bombeo de sangre, hace que los tejidos regeneren antes y sobre todo, como él me decía, que cuando recuperemos de la lesión no empezamos de cero, empezamos
Efectivamente.
de 5, de 6,
Exactamente.
en una escala de 10, pero no empezamos de cero, no hemos estado parados del todo. Como digo, depende mucho de la lesión y ahí los médicos más especialistas, traumatólogos y demás, son los que marcan la pauta. Pero como veis, la cabeza sigue siendo importante para todo. Fernando, aquí me he vuelto a venir con la mochila, como siempre. La voy a abrir, así que ya sabes que yo no me voy de aquí sin que me metas algo en ella, ¿eh?
Pues yo para terminar voy a decir una cosa que normalmente es difícil con el deportista que yo trabaje que no lleguemos un momento a la siguiente conversación, ¿no? Y cuando se lo digo, pues la primera vez, pues muchos se quedan mirándome con cara extrañada, ¿no? Digo, yo tengo el método perfecto para que no te lesiones. Lo tengo. Entonces, pues todos se quedan con la cara como diciendo, ostras,
Como
¿no?
la mía ahora
Sí, sí, sí.
mismo.
Y cuando me dicen, sí, lo tienes, y digo, sí. Digo, quédate en casa. Y te prometo que no te vas a lesionar. No te vas a romper, no te vas a caer de la bici, no te vas a caer de la moto, sí, no, 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 no vas a tener ningún problema. Y ahora la pregunta es si quieres eso lo que quieres. Porque si eso no es lo que quieres, lo primero que tienes que hacer es que cuando salgas de casa aceptes que parte del juego es que te lesiones. Entonces, cuando te lesiones, no te enfades. Porque si te enfadas es porque no lo habías aceptado. Eso es que cuando saliste de casa no lo habías aceptado. Entonces, el problema no es que te lesiones, el problema es que no habías aceptado cuando saliste de casa que te podías lesionar. Y yo creo que eso es importante para todos los deportistas. Que entiendan que parte del juego es lesionarse.
Totalmente. Que tú estás ahí, ¿no? Como yo
Efectivamente.
decía, yo soy uno más del pelotón. Y si se caen los de al lado, ¿por qué no me voy a caer yo? O sea, ¿qué hay diferente en mí? Así que eso es muy importante lo que dices. Bueno, yo como te has dirigido al deportista, mira, me gustaría, como hemos hablado, dirigirme a entrenadores, a directores, a managers de equipos, sea cual sea la categoría. Y desde el punto de vista de alguien que ha sido deportista profesional, transmitirles la importancia que tiene lo que comentábamos, estar cerca de nosotros cuando nos sentimos poco útiles, cuando pensamos que ya no somos valiosos, en esos momentos que estén cerca de ti, lo valoras mucho más que, como te decía, que cuando te bajas de un podium, que ahí, o sea, que no se preocupen si no llegan al podium,
Que
porque
ya hay
va a
gente,
haber un
¿no?
montón de gente allí, o sea, que no se preocupen, pero lo importante que es, como este director que te decía, estar en ese aeropuerto cuando llegas solo, con un montón de pensamientos en la cabeza. Y hay alguien allí para decirte, que sigues siendo igual de bueno, que sigues siendo valioso y que en este equipo te vamos a esperar hasta el final porque creemos en ti. Así que ese es también lo que yo quería, esto es también lo que yo quería trasladar a todas estas personas. Bueno, pues nada, se nos ha pasado muy rápido este programa y bueno, seguiremos tratando temas interesantes. Os recordamos ese número de teléfono para que nos deis vuestras opiniones y sobre todo nos ayudéis a buscar pues cosas sobre las que conversar, Fernando y yo. 640-954-614. Un saludo a todos, gracias por seguirnos. Nos vemos muy pronto, Fernando.
Cuidaros.
Hello world, wake me up to another good.